Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vox se le pide a Ciudadanos que se abstenga para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Así lo acaba de asegurar su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Dice que es bueno para España, Javier Atar.
Después de que algunas voces en el PP, como la de Díaz Ayuso, hayan abogado por la abstención de su partido para que Sánchez no necesite a los independentistas, esa misma línea ha seguido el portavoz de Vox, aunque invitando a hacerlo a Ciudadanos. Espinosa cree que los de Albert Rivera están más cercanos a los socialistas.
Más que el Partido Popular, yo creo que lógico sería que se abstuviera Ciudadanos, ¿no? Que es el partido más cercano al Partido Socialista. Y yo sí creo que eso sería bueno para España.
Además, sobre la reunión de ayer entre Aguado y Monasterio, Espinosa ha apuntado que no hay ningún acuerdo y que hay que sentarse a negociar y no a conocerse. A esta hora, Ciudadanos reúne a su comité permanente en la sede del partido para seguir trazando la ruta de los pactos en esta semana decisiva.
Y en COPE te estamos contando cómo será el soldado español del futuro. Irá equipado con cámaras de vídeo en los fusiles, visores integrados en el casco y un dispositivo para transmitir imágenes en tiempo real. Será posible dentro de unos años gracias a un programa en el que está trabajando el Ministerio de Defensa, Manuel Ángel Gómez.
Cada soldado irá equipado con una radio de banda ancha con capacidad para recibir y transmitir imágenes en tiempo real. El coronel Moisés Serrano, jefe del programa SISCAP, dice que permite que el jefe de una unidad controle la ejecución de las órdenes que ha dado.
Si el general jefe de una gran unidad da unas órdenes concretas a sus unidades, es imprescindible que pueda monitorizar cómo se están cumpliendo para adaptarlas y poder modificarlas.
Este sistema aumenta la capacidad ofensiva del combatiente. Las Fuerzas Armadas podrían disponer de estos equipos en 2022.
Y además, ¿qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
En Baleares, la Audiencia de Palma juzga el concurso para construir el hospital de Son Espases. El expresidente balear, Jaume Matas, ha admitido haber cometido los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración. En cambio, ha negado tráfico de influencias. Por los delitos que ha reconocido Matas, la acusación le pide 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo y 7 años de inhabilitación. En Roma, hoy el Papa ha confirmado su voluntad de viajar a Irak el próximo año. Francisco quiere visitar a los cristianos perseguidos de este país. Y seguimos pendientes de la evolución del torero Román. Fue corneado brutalmente en la Plaza de las Ventas cuando entraba a matar al primero de su lote de la ganadería de Baltasar Iván. Sufrió una herida de 30 centímetros, muy grave, en el muslo. En estos momentos está estable y poco a poco va recuperando el pulso en el pie. Esta madrugada ha tenido que ser operado por segunda vez tras comprobarse que, además de los graves destrozos musculares, tiene seccionada la femoral.
Y Rafa Nadal inicia ya las vacaciones pensando en Wimbledon. Corrochano.
Después de ganar su 12º Roland Garros, nos cuenta Ángel García que Rafa Nadal se ha levantado temprano en París, no trasnochó mucho, ha atendido los últimos compromisos con los medios de comunicación y también algunos asuntos con los patrocinadores. Ha viajado a eso de las 11 de la mañana en un vuelo privado hacia Mallorca, o sea que está a punto de llegar, si no ha llegado ya. Inicia ahora un corto periodo de vacaciones para afrontar luego Wimbledon, que empieza el día 1 de julio. En principio, Rafa Nadal no va jugar torneo previo de hierba fuera de España. Y en fútbol, en el Santiago Bernabéu esta noche, España-Suecia, clasificatorio para la Eurocopa. Hay preocupación en la federación por el número de aficionados que van a acudir al partido y Robert Moreno, que es el sustituto de momento de Luis Enrique en el banquillo, sale en defensa de 2 futbolistas, Isco y Busquets.
Para nosotros es un jugador único, es un jugador diferente que es capaz de jugar entre líneas, diría de los mejores del mundo. Es un jugador que si no fuese español lo tendríamos que nacionalizar. Al final nosotros la semana que lo tenemos aquí es cuando tenemos que observarlos y lo que te puedo decir es que las 3 veces que ha estado con nosotros ha tenido un rendimiento y un comportamiento espectacular. A Busquets lo hemos encontrado muy bien, evidentemente después del final de temporada que ha tenido, pues, hay que un poco levantar el ánimo. A mí me ha dolido especialmente las últimas semanas que en algún momento se le cuestionase o incluso se le haya llegado a silbar en algún partido. Está bien, está con ganas y es una maravilla contar con él en el equipo.
España-Suecia a las 9:15, lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Marta.
En
el espejo vamos a contar cómo se ha revivido la aventura misionera de los franciscanos en China.
Pues sí, este pasado mes de mayo ha sido. Un grupo de franciscanos ha querido recorrer la misma ruta de sus predecesores que llevaron la presencia franciscana a China durante el siglo XX. Fue en julio de 1925 cuando partieron desde Italia los primeros 8 frailes para implantar la orden en la provincia china de Shaanxi. Esta misión se caracterizó por un gran impulso apostólico y la creación de muchas obras sociales que acercaron a la gente a la fe cristiana. Pero con la llegada del régimen comunista, en 1952, todos los religiosos extranjeros fueron expulsados. expulsados. Sin embargo, 8 franciscanos chinos y 21 monjas permanecieron realizando su tarea en el país y todavía hoy desarrollan una intensa actividad al servicio de los obispos locales. Quizás una semilla de futuro. Lo contamos todo en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Vamos a hablar en Mediodía COPE, vamos a empezar la semana abordando un fenómeno cuando menos llamativo, aunque es algo que le puede pasar a cualquiera, la verdad. Alguien que tenga un trabajo que le obliga a dormir fuera de casa de vez en cuando, quizás sea tu caso. Imagina que en el transcurso de esa jornada, fuera de tu hogar, recibes una llamada en la que se te informa de que unos ladrones han entrado a robar mientras tus hijos, además, estaban en casa. Lo que es peor, a punta de pistola. Da miedo solo de pensarlo, y esto ocurría este fin de semana en Alcobendas, en Madrid, y el afectado, pues un rostro muy conocido, el jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata.
Un delantero que se encontraba jugando ese partido de la selección española frente a Islas Feroe, precisamente allí, mientras su familia estaba en casa, en Alcobendas, a casi 2.400 kilómetros de distancia. Imagínate la situación. Afortunadamente nadie salió herido, pero los hijos de Morata, los hijos del delantero, fueron amenazados con varias armas. Cuando la policía llegó, los asaltantes se fueron, pero por el camino se han llevado objetos de mucho valor económico y también de mucho valor sentimental.
Bueno, el de Álvaro Morata es el último caso, pero no es el único. De un tiempo a esta parte estamos conociendo que varios jugadores de fútbol han ido sufriendo este tipo de robos. Joaquín Sánchez, Gerard Piqué, Benzema. Desde la policía indican que no hay una banda que se haya especializado en futbolistas, pero nos hacemos muchas preguntas en Mediodía COPE y para responderlas está el jefe de Interior, Juan Fernando Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿a qué se debe este incremento de robos, que todos los protagonistas sean futbolistas? ¿Hay alguna relación? ¿No la hay?
La policía tiene todas las dudas en este momento, como se suele decir, todas las hipótesis están abiertas, y es que efectivamente, siempre se nos ha dicho en los últimos tiempos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a veces se compete a la Guardia Civil, otras veces a la policía, otras veces a policías como los Mossos de Escuadra, el caso de Piqué, y siempre se nos ha dicho que en principio no se trabajaba con la hipótesis de que hubiese un grupo específicamente dedicado a hacer atracos a futbolistas, a gente de esa proyección enorme pública. No, eso se descartaba en principio. Sin embargo, yo te puedo decir que esta misma mañana, preguntando a gente que están ahora mismo con las manos en la masa trabajando el caso de Morata, no descartan nada. No descarta nada. Se está trabajando tanto en el micro como en el macro, y te cuento. En el micro se está viendo en lo más cercano, en lo más próximo. Se está viendo, por ejemplo, este barrio de Morraleja, que está en Alcobendas, si en Alcobendas se han registrado incrementos de hechos parecidos en las últimas fechas. Parece ser que hay algún cierto incremento, pero vamos a ver si estaríamos ante la misma banda. Por ejemplo, te puedo dar, de manera, en fin, con mucha precaución, tengo la impresión de que lo que se percata en estos primeros minutos o horas posteriores al robo, yo te hablo casi de los minutos, sí, la impresión que tienen los investigadores es que no eran grandes profesionales, por la forma de actuar en la casa de Morata, ¿eh? Te puedo decir que, por ejemplo, pues hubo algún tipo de reacción por parte de la persona que estaba allí, la madura, que es la encargada de la casa de cuidar a los críos que estaban en casa, dos niños, que son prácticamente dos bebés, dos niños de cortísima edad, y ella alerta a los ladrones, ¡ay, no, por Dios! Y se vuelven. Después de haber entrado a la casa y de llevarse, efectivamente, parece que relojes y algunas
cosas. O sea, que demuestra que no son tan profesionales, ¿no?
Parece ser que no, que no estaríamos ante. Pero, ojo, esto te digo de los minutos muy próximos a después de los hechos. Las investigaciones están siguiendo y se está intentando averiguar ese ámbito micro. Y luego el macro. Bueno, pues están también detectando, efectivamente, atracos, ya no solamente, no atracos, robos con fuerza. No solamente este que hablamos de Madrid, también recientemente en Sevilla, contra jugadores del Betis, también en Valencia, hace también poquitas fechas, en fin, hay diferentes hechos parecidos, pero también en Europa, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, y también se está observando qué está pasando en otros puntos de la geografía nacional o internacional contra este tipo de objetivos, específicamente futbolistas de primera división.
¿Sí? A esta hora no se descarta absolutamente nada, el robo de Morata es muy reciente, la investigación está en marcha, y en esa investigación conjunta o analizando esos elementos, no solo de aquí en España, ese robo a otros futbolistas en Sevilla, nos decías, jugadores del Betis, en Barcelona el caso de Piqué, sí que hay un elemento coincidente, y es que en muchos casos estos jugadores, que son jugadores de primerísima línea, como el caso de Piqué, como el caso de Joaquín, sí que son habituales en las redes sociales, y sí que suelen colgar parte de su vida privada dentro de las redes sociales, de las redes públicas. ¿Qué influencia puede tener esto, Juan?
Siempre.
En estos robos.
Vamos a ver, la policía siempre alerta sobre que los malos están pendientes de todos los movimientos, de los posibles objetivos contra los que van a actuar. Y evidentemente uno de los elementos que delata mejor dónde puede estar la víctima, qué vulnerabilidad específica tiene a tal hora, es la red social, si dejas rastros de tu vida íntima. Eso es evidente, pero esta gente muchas veces es que ya no tienen ni siquiera que hacer uso de las redes sociales. Es que la prensa te cuenta que está en el partido, pero también hay que pensar una cosa muy básica. Este hombre, si se va a jugar contra las Islas Feroe, se supone que no se va a llevar toda la familia, incluidos los bebés, la mujer. Es decir, que se supone que alguien puede quedar en casa. Es una altísima probabilidad que pase. También esta gente, cuando actúan, cuando son auténticos profesionales, tienen información previa del objetivo. Saben si hay o no gente en casa, al margen de que el cabello
ha podido haber un seguimiento,
claro,
previo, lógicamente.
La policía cree que, además de los dos encapuchados que entraron el viernes en casa de Morata, podría haber alguien fuera esperando. También estaban en esa hipótesis. Era gente que aparentemente iba encapuchada, que entra en la vivienda, que además que lo hace por el método del escalo, que es acceder por un lugar no previsto para ello, es decir, una ventana. Uh-huh. Pues escalaron y accedieron por ahí al interior de la vivienda. Con lo cual, desde luego, arrojo suficiente tienen para dar ese paso. Y vamos a ver si finalmente estamos ante un grupo que solo lleva a cabo este atraco en este domicilio o más en la zona, lo cual pues desvirtuaría la hipótesis de una banda especializada en futbolistas. Pero también se está hablando y se está contactando en este instante por parte de la Policía en Madrid con otras jefaturas de policía y Guardia Civil o Mossos. Se está hablando con diferentes puntos donde se han producido hechos parecidos para, evidentemente, estamos ya en los últimos 2 años y poco, o así, más o menos, uh-huh, y 2 años y algún mes, estamos con más de una decena de atracos, bueno, a casas de futbolistas de primer nivel. Bueno, a ver si hay algo más. En principio no parece, tampoco parece lógico, que fuese solo para futbolistas, para gente adinerada, efectivamente, pero no se descarta nada.
Nos vamos a quedar con titular.
La última hora a esta.
Desde luego es llamativo que se hayan ido produciendo esta serie de robos con fuerza a futbolistas de primera división.
Claro,
sí. Seguiremos avanzando y seguiremos viendo si al final están relacionados, no lo están, son hechos aislados o simplemente personas que exponen su vida, lógicamente, en las redes sociales y son también protagonistas con un alto nivel adquisitivo.
Altísimo.
Gracias, Juan Fernando Baño, jefe de interior de la cadena COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, estamos en una semana crucial en los pactos postelectorales porque a partir de mañana ya comienzan a constituirse algunos parlamentos autonómicos y el sábado lo que está claro es que vamos a tener alcaldes en toda España porque es el día en el que se constituyen los consistorios y ahí sí que no hay más negociación. Antonio, ese va a ser el primer punto de partida. Vamos a ver cómo va quedando ese puzzle. Y en ese puzzle pues hay relevos generacionales importantes. Hay alcaldes pues que van a tener la mayoría de edad recién cumplida este fin de semana. Es la generación Z que viene pisando fuerte.
Miren, nos vamos a ir a mi tierra, en concreto a un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, de eso que llamamos allí la arquitectura negra, uno de los lugares más bonitos de la provincia. Hablamos de un pueblo que se llama Arroyo de Fraguas y que tiene 22 vecinos censados. Ahí el protagonista se llama Jaime Gutiérrez, tiene 18 años, es un joven que sigue con sus estudios, con su habitual grupo de amigos, le gusta divertirse como cualquier joven de esa edad y este sábado va a tomar posesión del cargo de alcalde de Arroyo de las Fraguas con 18 años, así que ha sido cumplir la mayoría de edad, votar en sus primeras elecciones y ser elegido alcalde, Marta.
Y estar con nosotros hoy en Mediodía COPE. Jaime Gutiérrez, buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se te ocurre a ti con 18 años meterte en este lío y a partir del sábado vas a ser alcalde de tu pueblo?
Bueno, yo ya llevaba varios años interesado en política, pero sí es verdad que este marzo pues me decidí a dar el paso y presenté la candidatura. Aunque, bueno, yo creo que está muy bien que los jóvenes nos impliquemos y, por supuesto, pues tomemos partidos y vayamos para adelante en este aspecto.
¿Qué es que estudias tú, Jaime? ¿A qué te dedicas?
Yo estoy haciendo Derecho y Administración y Dirección de Empresas en Alcalá de Henares.
¿Y dónde te viene la pasión por la política? ¿De familia te viene?
Bueno, por ejemplo, mis padres nunca me han inculcado nada de política. Y bueno, es cierto que gente de mi familia sí que está interesada, gente, vamos, de todas las ideologías, por supuesto. Pero bueno, me viene desde hace 4 o 5 años que ya me empezó a interesar y hace 2 años pues me afilié al partido.
¿Cómo crees que van a ser estos años en los que vas a estar pues compatibilizando tu cargo de alcalde, prácticamente terminando la carrera, ¿no? Es decir, toda tu edad de hacer la carrera va a coincidir con tu cargo como alcalde.
Sí, bueno, mi carrera son 5 años, es el doble grado, pero claro, esta legislatura... pues espero acabarlas casi a la vez, claro.
Claro, o sea que para ti vas a empezar a estudiar Derecho con ADE, ¿no? Nos has contado,
sí.
Y además el reto de ser alcalde de tu pueblo, o sea que te vas a estrenar en dos ámbitos distintos, no va a ser un primer año fácil, ¿o sí? ¿O crees que lo vas a tener chupado?
Bueno, yo creo que intentando sacar tiempo para ambas cosas, tampoco quiero dejar de los estudios. O sea, ahora mismo es la prioridad, pero bueno, al ser un pueblo pequeño es cierto que las gestiones que hay que hacer pues son bastante limitadas. Y nada, intentar sacar tiempo y hacerlo lo mejor posible, eso sí.
¿Qué necesidades tiene tu pueblo así más inmediatas? Hay que decir que, bueno, es un pueblo, como decíamos al principio, ubicado en la Sierra Norte de Guadalajara, en una de las zonas más despobladas de España, en eso que llaman la España vacía o la España vaciada. ¿Qué necesidades tiene Arroyo de las Fraguas?
Bueno, aparte de los típicos arreglos típicos de cualquier pueblo, de pavimentar alguna calle, arreglar algún edificio, el mayor problema al que nos enfrentamos es la despoblación. Además, tú lo has dicho, en la provincia de Guadalajara, una de las más despobladas, con una densidad de población de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, que en la Sierra Norte de Guadalajara es todavía mucho menor.
Pues tienes un reto importante,
claro.
Jaime, por delante. Jaime Gutiérrez, el que va a ser el alcalde más joven de España con 18 años en Arroyo de las Fraguas, en Guadalajara. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
¡El de los goles!
Este lunes,
a punto de saltar los
equipos, la selección española vuelve al Bernabéu para cerrar la temporada con una victoria.
Es impresionante, Paco.
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Suecia.
¡Gol!
Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Va a dirigir a la selección española.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
En Madrid estamos pendientes del estado de salud de las dos mujeres heridas en el tiroteo de Aranjuez. En el incidente murió otra mujer de 35 años. El agresor es un hombre, 35 años, de etnia gitana, que ha sido detenido. Todo apunta a una reyerta familiar porque el arrestado es cuñado de dos de las víctimas. También ha resultado herida la madre de una de las mujeres. Las ha disparado desde una vivienda de Aranjuez de la calle Victoria Cami. Los vecinos lo han contado a COPE.
Estaba en casa y oí los ruidos de los disparos. Sí, lo oí y mi inercia fue pues levantarme del sofá, pues que no era normal. Y yo oí más o menos cuatro, ¿sabes? El primero, no bajé, me asomé por la ventana. Claro, desde mi ventana no se ve nada, pero ya me imaginé que aquí había jaleo.
Esto en Aranjuez, en Madrid. En Huelva, la Guardia Civil investiga la muerte de una pareja cubana en Ayamonte. Cuenta con el material que ha revelado Herrera en COPE. Son los mensajes enviados por el hombre al móvil de Carlos Herrera. Era conocido suyo y el mensaje puede ofrecer pistas a los investigadores.
2 horas antes, quizá 2, quizá 3, porque no conozco exactamente la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje, con unas fotografías de su mujer y de su hijo. Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir. Lo poco que tenemos. Mira estas fotos y recuerda cuántas ilusiones, cuántos sueños, cuántos planes juntos. Y ahora romper toda esa historia.
Y al margen de los pactos, hoy no se habla de otra cosa en los centros de trabajo, en cafeterías, en el mercado. Y el protagonista es Rafa Nadal. Lo ha vuelto a hacer, ya son 12 títulos en Roland Garros. Nadal vuelve a su casa de Mallorca, donde va a descansar y va a comenzar a preparar su próxima cita, esta vez en la hierba de Wimbledon.
La verdad es que siempre emociona ver jugar a Rafa Nadal. Otra cosa que nos emociona mucho, el dinerito, el dinerito contante y sonante o el dinerito de plástico. Y de eso vamos a hablar hoy en Mediodía COPE. Tú, Antonio, ¿de qué eres más? ¿De tarjeta o de llevar la monedilla en el bolsillo?
Yo soy más de llevar dinero metálico casi que más con tarjeta.
Te pega.
Me voy transformando, ¿eh?
Bueno, pues mira, a pesar de todos los medios que hay ya para pagar tarjeta, el móvil, el 90% de los españoles seguimos realizando alguna compra en efectivo. Y vamos a preguntar por eso en Mediodía COPE, te vamos a preguntar a ti, ¿cómo pagas tú? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pagar en los últimos años?
Bueno, y como siempre ya tienes abierto el WhatsApp del programa, el 637-230000, y con ese dato sobre la mesa, el 90% de los españoles todavía realiza alguna compra en efectivo, y te preguntamos, ¿cómo pagas tú? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pagar en los últimos años? Nos lo vas a contar, como haces siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Venga, vamos a mirar al cielo, lo que nos gusta, ¿eh? Mediodía COPE, mirar hacia arriba, porque hoy hay un espectáculo astronómico que vas a poder contemplar a simple vista, con un simple gesto.
Y es que Júpiter está más grande y más brillante que nunca en los últimos 5 años si se mira desde la Tierra. Tiene una explicación esto. El planeta más grande del Sistema Solar se encuentra en un punto diametralmente opuesto al Sol, y eso significa que está más cerca que nunca de la Tierra y mejor iluminado también. que nunca por el sol. Si no quieres perderte este acontecimiento, la astrónoma María Álvarez nos ha explicado cuál es el mejor punto para verlo con todo detalle.
Que el planeta va a salir por el este va a recorrer el sur y se va a meter por el oeste. Lo vamos a poder durante toda la noche, y es que además se ve perfectamente porque brilla muchísimo, y que tiene una magnitud de 2,9, y es un planeta que es gaseoso completamente, brilla mucho.
Es gaseoso y por eso cada vez que lo miras te puede ofrecer un espectáculo diferente. Además, si consigues unos prismáticos o un pequeño telescopio, incluso vas a poder ver las cuatro lunas de Júpiter. Io, Europa, Ganímedes, una botella, y ha aparecido en una playa de Bens, en La Coruña. Es una botella, tiene 46 años... y casi medio siglo de vida, pues claro, con un montón de historias, y podría haber llevado algún mensaje dentro, pero en esta ocasión no lo hay. Es una botella que, sin embargo, invita a la reflexión.
Mira, se trata de una botella de lejía y la ha encontrado un vecino de Arteixo que colabora con una asociación dedicada a la limpieza de las playas gallegas. Vio el recipiente en esa playa coruñesa y se preocupó por su origen. Es de la marca Mar, esa botella de lejía, y fue producida el 1 de marzo de 1973 en la antigua fábrica de Pedramol de Vigo. Según ha contado este hombre a La Voz de Galicia, su precio fue de 6 pesetas.
Se da la circunstancia de que no es la primera vez que aparece una botella de este tipo en la costa gallega. A principios de este año localizaban en la playa de Axunqueira, en Moaña, otra botella de la misma marca de lejías, en este caso elaborada en diciembre de 1967.
Claro, estas botellas, como decías, no son noticia porque contengan un mensaje dentro, porque ya decimos que no tienen nada. Pero 5 décadas después conservan todas las propiedades del plástico. Además, se puede leer lo que pone perfectamente después de que estas botellas hayan vagado durante años por el océano. Y esto demuestra, de aquí la reflexión, de que los macroplásticos producen un daño terrible que permanece con el paso de las décadas.
Pues la verdad es que es para reflexionar y para pensar. Te hablamos ahora de un personaje que sobrevive con una permanente juventud a pesar de haber cumplido ya 90 años. Es Tintín, el personaje inmortal creado por Hergé. Ha cumplido 90 años en enero. Ya en 1929 iba acompañado de su perro Milú, y durante estas 9 décadas ha recorrido todo el mundo e incluso ha llegado hasta la luna.
Tintín es noticia porque un comprador desconocido ha adquirido en una subasta la primera portada del personaje de Hergé. La cifra es astronómica. Ha pagado por ella casi 1 millón de euros. Es un dibujo que fue publicado en 1930... y muestra a un Tintín en un reportaje en la Unión Soviética tallando en un tronco de árbol una hélice para su avión, mientras que Milú, que está completamente vendado, el perrito Milú, pues le está mirando, sin más.
La verdad es que el éxito de Tintín no tiene límites, lo hemos visto, sigue perdurando a lo largo de los años e incluso se le ha llevado al cine, y han adquirido este original de la primera portada de Tintín por casi 1 millón de euros.
No,
casi
nada, sí, ¿eh? Sí, más de 1 millón de dólares.
Bueno, ¿cómo has empezado la semana, Antonio?
Extraordinariamente, ¿no?
Yo te veo bien, te veo relajado, pero por si entre los oyentes hay alguno que ha empezado con mal pie, atento al invento que nos llega de Estados Unidos.
Llega desde Nueva York. No es fácil el día a día en una ciudad como Nueva York, con más de 8 millones y medio de habitantes, tráfico, contaminación, aunque sea una ciudad fascinante, lo es. Uh-huh. No es difícil que se pierdan los nervios arrastrados por el estrés diario. Y para combatirlo se han sacado un invento fantástico de la manga.
Pues sí, mira, si paseas por Manhattan puedes ver enganchados al palo de muchas farolas una especie de sacos de boxeo para que los viandantes descarguen su ira y lleguen relajados a destino. Es una forma, la verdad, de abordar los problemas personales de una manera más saludable. Y de momento es un experimento, una prueba piloto, pero yo creo que puede funcionar.
Mira, si lo inauguran los norteamericanos en una ciudad como Nueva York, seguro que no tardemos mucho en ver aquí en ciudades grandes, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, colgados los para ir, venga,
oye, que lo pongan aquí en COPE,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo ponen
sí,
aquí en COPE, en la redacción, y oye,